Bueno, una vez más, bienvenidos, muy grato estar acá, empezando hoy, 1 de diciembre, nuestra temporada navideña. Y de verdad, como lo decíamos en la oración, que el Señor nos permita acercarnos a este tiempo con profundo significado, gozándonos de todas nuestras tradiciones, de todo lo que hacemos en esta época como familia, en nuestra cultura, pero entendiendo lo que significa. Y eso es lo que hemos apuntado con esta serie de enseñanzas que empezamos ya 3 domingos atrás y que las hemos puesto bajo el título de que celebremos con alegría la esperanza, celebremos el ser siervos y hoy celebremos la alegría de su presencia, la alegría de tener al Señor en nuestro corazón. Pero antes de hablar de la riqueza de lo que eso significa, de mirar la parte positiva, las buenas noticias, yo estaba recapacitando, mientras que me preparaba para esta mañana, sobre algunas de las realidades que vive el hombre y la mujer contemporánea. Y la verdad es que, en primer lugar, en la realidad en que nos encontramos, enfrentamos mucha soledad. Tenemos 1 millón de amigos, como dice la canción, o como nos dice a veces mentirosamente ahí el Face, ¿no es cierto? O tenemos seguidores o seguimos a miles en Instagram o en Twitter, en todas esas redes sociales. Pero tú y yo sabemos que vivimos muchos momentos de soledad. Y sobre todo que en los momentos más significativos de nuestras vidas, aquellos momentos profundos, hondos, estamos muchas veces solos. Y esta es una soledad que enfrentan todo tipo de personas, sin excepción. Desde las personas de la tercera edad, por quien yo tengo una gran consideración, además de que ya tengo mi aplicación en mano lista, ¿no? Pues, por supuesto, como consecuencia de su condición. Déjeme decir, quien está aquí esta mañana, que tengo un respeto, una admiración increíble por ese valor con que tantas personas de la tercera edad viven algo que, por definición, implica soledad, ¿no? Pero es increíble, es una paradoja. Igualmente, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están viviendo tremenda soledad a pesar de toda la oferta que la tecnología y las redes sociales le dan. Y a pesar de todo ello, no consiguen encontrar esa compañía, ese compañerismo significativo que tanto anhelan. Y en el medio estamos todos los demás. Estamos todos los demás que tenemos que correr cada día al ritmo de una sociedad súper acelerada que no nos concede espacios para realmente vivir y comunicarnos de una manera significativa con otros. De tal manera que una característica en nuestros tiempos es grandes megápolis, grandes conglomerados humanos como Houston, donde hay millones y millones de personas tan cansadas y tan solas. Ahora, otro fenómeno, uno es la soledad, ¿verdad?, que yo estaba pensando cuando me alegraba este pasaje tan bonito que va a terminar bien, es que de otro lado enfrentamos el problema que yo he llamado de la falta de poder. No, nos falta un poder, una fuerza que nos permita vencer todo aquello que nos amenaza. Tú y yo sabemos que hay muchas fuerzas amenazadoras que están allí y que de alguna manera buscan desestabilizarnos. Buscan afectarnos, desequilibrarnos, que perdamos la estabilidad que todos de alguna manera anhelamos. Y esto va desde las fuerzas que se mueven desde afuera. Hay fuerzas desde afuera que tratan de afectarnos negativamente, ¿no? Llámense, por ejemplo, las tentadoras, y quiero enfatizar esa palabra, ofertas del sistema, ¿no es cierto? Desde las adicciones, ofertas sexuales, ¿no? De una sociedad tremendamente sexual, promiscua, ¿no? Hasta nuestra debilidad frente al bombardeo de la publicidad y las ofertas del mercado que llegan a esclavizarnos, ¿no? Ustedes han visto que realmente el Thanksgiving, una fiesta de tal tradición en los Estados Unidos, la más importante en la historia de esta nación, se ha desvirtuado. Y hoy en día hay una fiesta mundial que se llama Black Friday. No, y entonces la gente en todo el mundo ya trae sus tiendas, duerme allí en los almacenes, se lanzan. Hubo un video tremendo años atrás cuando Costco abrió sus puertas en China, Y era bien interesante ver esta sociedad china, ¿no es cierto? Casi como animales, ¿no? No, somos todos, tratando de colarse por una pequeña rendija, apenas abrían las puertas para conseguir la mejor oferta. Hay tremendas fuerzas que están allí, que nos están jalando de una y otra en una y otra dirección, pero también hay fuerzas desde adentro que amenazan nuestra estabilidad, ¿no? Nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras carencias personales. No encontramos esa fuerza que necesitamos para decir no en aquellos momentos en que tenemos que hacerlo, ¿no? Este fin de semana ha sido un ejemplo para mí, ¿no? El pecan pie, la otra porción de turkey. Ahora me encontré con un amigo aquí americano y me dice, ¿cómo estás, Ricardo? Bien. How was your holiday? Y dice, oh, so guilty. Muy culpable. ¿Cómo nos hace falta fuerza para decir no a tantas cosas en la vida que nos superan? Y que con el corazón decimos, tengo que decir no, pero no encuentro esa fortaleza, esa firmeza, esa fuerza, voluntad. ¿Cómo tener el carácter para resistirnos ante esas fuerzas de adentro y de afuera que tantas veces nos mantienen doblegados? Yo hablo con mucha gente como pastor y además de que hablar con mucha gente veo mi propia vida. Y qué tremenda batalla frente a esas fuerzas que hay veces, wow, nos hacen sucumbir. Nos tienen casi doblegados y nos dejan al final del día con un sabor de dónde encontrar el poder para decir no, para edificar y orientar mi vida de una manera diferente. Ahora, teniendo en consideración todo esto, ¿no? Esta innegable realidad que enfrentamos, el encuentro de María, muy interesante, la madre de Jesús, y de Isabel, su prima, en una distante, pequeña aldeilla en las montañas de Judea, allí en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio del Nuevo Testamento, este encuentro entre estas dos mujeres bienaventuradas, en alguna medida, increíblemente bendecidas por Dios, nos ofrece algunas luces importantes en cuanto a este par de problemas que vivimos, el problema de la soledad, el problema de la falta de poder, la capacidad, la fuerza para decir no frente a los desafíos que se nos dan. Permítanme leer con ustedes unos versículos que están ahí en Lucas y recuerden que estamos estudiando el Evangelio de Lucas desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 3, que es el relato que Lucas hace de la Navidad. Hay solo dos evangelistas que nos traen el relato de la Navidad, que son Mateo y Lucas. Marcos y Juan no tienen un relato de la Navidad, pero Mateo y Lucas sí. Y estamos estudiando aquí los tres primeros capítulos en el Evangelio de Lucas. Y esta mañana, dando seguimiento a donde vamos a leer del versículo 39 hasta el versículo 47, una porción muy pequeña, muy linda, pero muy significativa. Dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, que saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz, escuchen esto, feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra. Y mi espíritu se alegra, es tiempo de alegría en Dios mi Salvador. Hay una dimensión por sobre todo que quiero enfatizar en este pasaje y hay un par más que voy a mencionar muy rápidamente al final. Pero quiero quedarme en la primera y la he puesto bajo un título muy sencillo, que es un maravilloso huésped. Un maravilloso huésped, porque aquí hay una verdad central del cristianismo bíblico que muchas veces hemos perdido de perspectiva y que es supremamente importante que recapturemos con ocasión de este tiempo navideño. Estas dos mujeres, Isabel, la prima, la que sería madre de Juan el Bautista, la esposa de Zacarías, recuerda el pasaje que vimos, el sacerdote, ambos de familias sacerdotales de Israel, personas escogidas de gran testimonio, Isabel, la prima, ¿no?, y María se encuentran y se juntan con un solo, por una sola razón, que no sé si hemos perdido también de vista. La única razón por qué estas dos mujeres se juntan es porque Dios ha irrumpido en sus vidas con un plan extraordinario. No aparecen allí esos relatos, ni las historias de estas dos mujeres, una Isabel, la otra la Virgen María, maravilloso personaje que vimos el domingo pasado y que vamos a seguir estudiando, la Virgen. No aparecen allí simplemente para darnos material para algo. Son parte del extraordinario relato mediante el cual se nos comunica el plan más extraordinario que Dios haya podido realizar y llevado a cabo para beneficio y bendición de los hombres y las mujeres de todos los tiempos. Ahora bien, a Isabel, la que era estéril, anciana ya, ¿no?, decíamos que era la mayor maldición que una mujer o que una pareja podía vivir en el Israel de aquella época. Porque la evidencia realmente de que Dios bendecía a alguien era que podía tener muchos hijos. Y entre más hijos, va a decir la Escritura, más bendecida. Por supuesto, una mujer estéril era la evidencia quizás de una maldición o por lo menos de que el favor de Dios no estaba con esa persona. Y es por eso precisamente que en el Antiguo Testamento Dios se especializa en mujeres estériles y bendice y levanta a los grandes patriarcas de Israel, a Isaac, a Jacob, a los hijos de Jacob, a partir de mujeres estériles, porque como vamos a ver hoy, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, que es una enseñanza central del pasaje que estamos estudiando en esta mañana. De otro lado, María, la Virgen, esta bella doncella, una adolescente, ¿no?, a quien Dios le ha escogido para que sobrenaturalmente de su vientre nazca el Salvador del mundo. Y claro, algunos nos decimos, y los críticos a lo largo de los años, ¿cómo es posible, no?, que un nacimiento virginal, ¿no? Bueno, para Dios no hay nada imposible, y mediante el poder de su Espíritu, y hoy estamos hablando de poder, allí en su vida va a ser engendrado el Hijo de Dios en el vientre humano de María. Ahora, tanto cuando hablamos de Zacarías e Isabel hace dos domingos, como cuando hablamos de María el domingo pasado, y quiero reiterar esto, resaltamos a la luz de la palabra, y solo a la luz de la palabra, que lo más importante en la vida de estas dos mujeres no era necesariamente lo que estaba ocurriendo en ellas, sino a través de ellas. ¿Me explico? En otras palabras, no son ellas las protagonistas del relato navideño. Tienen un lugar central, prioritario, por supuesto, sobre todo la Virgen María, la Madre de Jesús. Pero lo más importante no es lo que está ocurriendo en ellas, sino lo que está ocurriendo a través de ellas. Porque ambas situaciones, ambas experiencias apuntan a un mismo hecho sencillo y que lo hemos oído por años, pero que queremos resaltar categóricamente en esta mañana, en la esperanza de que todo el significado de la Navidad sea construido en nuestros corazones y en nuestra mente. Y ese hecho es que Dios está visitando al mundo a través del nacimiento de su Hijo Jesús. Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, Dios vino a visitar este mundo, a morar entre nosotros, se trasladó a vivir con nosotros en nuestra colonia. Va a decir inclusive en el libro de los Hebreos que experimentó en sí mismo todo lo que nosotros experimentamos. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, experimentó la traición, el engaño, la negación de los más cercanos. ¡Wow! ¡Qué Dios el que tenemos! No es un Dios distante que está en los panteones, frío al que rendimos adoración sin entrar en una conexión, sino un Dios que nos vio y dijo, mi Hijo se va a encarnar. Mi Hijo se va a hacer hombre, mi Hijo se va a vestir de piel humana y va a sentir y va a experimentar todo lo que ustedes experimentan como seres humanos. Eso es lo que significan todos estos relatos. Es a lo que apuntan estos hechos en la vida de Zacarías e Isabel, en la vida de María y en cada uno de aquellos de los actores que participan en el relato del nacimiento de Jesús. Y es que por supuesto que esa visita tiene el propósito más importante que se puede llevar a cabo en la historia de la humanidad. Y es que Dios vino en la persona de su Hijo y nació en un pesebre para que un tiempo después en la cruz del Calvario pagara con su propia vida el precio que te correspondía pagar a ti y a mí por nuestras rebeldías y por nuestro pecado. Pecado siempre es una palabra difícil de definir, pero a la vez supremamente sencilla. Que no es otra cosa diferente que aquellos momentos en que nuestro egoísmo, nuestra arrogancia, nuestra autosuficiencia, presumimos saber más que aquel que nos creó, nos ignoramos del manual del Creador y pretendemos hacerlo a nuestra manera y caminamos por nuestra senda, con desastrosos efectos, dicho sea de paso, ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Pero son esas rebeldías que nos hacen perfectamente culpables frente a ese Dios perfectamente justo y perfectamente amoroso. Y Dios, viendo nuestra incapacidad, porque no tenemos ese poder, lo decíamos hace un momento, viendo nuestra capacidad de superar todas las fuerzas que de adentro y de afuera buscan amenazarnos, dijo: es necesario que haya un cordero perfecto, un cordero sin mancha, alguien cuya sangre al ser vertida pueda satisfacer plenamente la justicia divina. Y envió entonces a Jesús, ese niñito manipulable del pesebre, pero que luego se hace hombre y en la cruz del Calvario va a exclamar: perdónalos porque no saben lo que hacen, y va a exclamar: yo he concluido, he terminado la tarea que el Padre me ha dado de morir por los pecados de cada hombre y cada mujer. Esa es Navidad. Ese es el hecho al que apuntan todos estos relatos. Al evento sin par de la liberación de cada hombre, de la libertad de cada hombre y cada mujer, de cada individuo, para librarnos de la culpa, del pecado, del juicio, para darnos una vida transformada y con propósito en este mundo. Porque déjenme decirles que cuando Cristo irrumpe en nuestros corazones, no que todo sale bien, no nos digamos mentiras, por el contrario, muchas veces se agudizan ciertas pruebas y ciertos desafíos, pero su presencia, la presencia de ese huésped maravilloso en nuestro corazón, transforma nuestras vidas y nos da una perspectiva nueva de la realidad que tenemos que enfrentar. Una dirección nueva, un propósito. Entendemos que tenemos un propósito en esta vida y aún llegamos a ver los momentos de prueba y de dificultades como increíbles oportunidades que Dios está trayendo a nuestras vidas para bendecirnos, para forjar nuestro carácter, para hacer de nosotros instrumentos preciosos en sus manos. Y no solo eso, sino la esperanza de una vida eterna en la presencia de Dios. Estos relatos, vuelvo y reitero, y estas experiencias que el Evangelio nos narra, están allí porque Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, venía al mundo. Ese es su único propósito. Ahora bien, leímos en el primer relato que el ángel le anuncia a Zacarías que su hijo será lleno del Espíritu Santo. Y hemos oído mucho este término Espíritu Santo y sabemos, ¿no?, desde el catecismo que algunos hayamos estudiado en la fe que fuimos forjados, nuestra fe primaria, que hay un solo Dios y hay tres personas que forman esa divinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que ese Espíritu es la presencia de Dios, la presencia viva de Dios. Y eso es lo que ocurre en el anuncio de Zacarías. Dice: el Hijo que vas a tener va a estar lleno de la presencia de Dios desde el vientre. Y luego también, cuando leímos el relato de María, se nos dice que ella fue cubierta por el poder y la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y en este relato que acabamos de leer, ahora es Isabel la que, cuando oye la voz de María y percibe su hijo en el vientre, que en el vientre de María, ya embarazada, vive el Hijo de Dios, en ese mismo momento Isabel es llena totalmente del Espíritu Santo. Lo leímos ahí, ¿no? Sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó del gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Ahora, permítame decir algo muy importante aquí. En este momento, en este relato, a esta altura, está ocurriendo un hecho sin precedentes, que hay veces hemos perdido de vista, vuelvo y lo reitero, pero que trataré de explicar porque tiene una importancia sin igual en la vida de cada uno de nosotros. Cuando yo estaba en el seminario estudiando en la ciudad de Nueva York, tuve un compañero muy querido, se llamaba David Smith, y él había nacido en Malasia, hijo de misioneros americanos que vivían allí, y creció, ¿no?, hasta sus años, joven, ya más allá de la adolescencia, rodeado de sus amigos, sus compañeros de juegos, de estudios, eran jóvenes musulmanes. Y uno de ellos, el mejor amigo de David, me lo contaba él mismo, somos buenos amigos, al escuchar el testimonio que David daba de su relación con Jesús y de que al abrir su corazón, Cristo había venido a vivir a su corazón, este amigo musulmán le decía: te admiro, David, tú eres un hombre Dios. Ahora, por supuesto que el amigo no le decía esto porque pensara que mi amigo David era un Dios, sino por la certeza que David tenía, y así lo comunicaba en su testimonio, de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba morando en su corazón. Ahora, esto es algo con que, una terminología con la que nos familiarizamos muchas veces en nuestra vida religiosa cristiana, pero que tiene un significado extraordinario. Porque una de las cosas más grandes de nuestra fe cristiana es el saber que cuando le abrimos el corazón a Jesús, Él viene a morar en nosotros. Él viene a morar en tu corazón y en el mío. Tenemos que de una vez por todas decir categóricamente que la Biblia no nos da elementos para decir que Él está primeramente en algún templo de manufactura humana. La mayoría de nosotros hemos crecido con una fe templocéntrica, como el Israel de la antigüedad, para quienes lo más importante no era Dios mismo, sino el templo. Y en alguna medida nuestra fe ha girado en términos de ese lugar físico. De alguna manera asumíamos, allá está Dios, tenemos que ir allá porque allá está Dios. Y por supuesto que Dios habita en medio de la comunión de sus hijos, de su iglesia, el pueblo reunido en la asamblea. Pero no está primeramente allí en un lugar de manufactura humana. No es tampoco posesión exclusiva de algún santo religioso. No le pertenece a ninguna religión o confesión cristiana. Mora, dice en la Escritura, en el corazón de todos aquellos que en humildad lo abren para decir: Jesús, te necesito, ven a morar en mí. Nosotros somos ese templo. Ya no somos templos céntricos, sino que ahora somos cristocéntricos. Ahora, desde mis primeros años de mi fe cristiana, yo recuerdo, era los primeros meses, hace muchos años. Bueno, no tanto, porque ustedes abusan si digo que hace muchos años. Unos cuantos, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo un versículo que se grabó en mi corazón de una manera extraordinaria. Yo sé que la mayoría de ustedes lo conocen y seguramente lo podrían repetir de memoria, pero ese versículo para mí tiene una implicación y me sacude cada vez que pienso en él o que vuelvo a leerlo. Dice aquellas palabras de Juan en el libro del Apocalipsis cuando dice, hablando de Jesús: mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. El Señor estuvo muchas veces a la puerta de mi corazón golpeando. Y yo estaba ocupado oyendo otras voces. Las voces de los medios de comunicación, las voces de mis propios planes, las voces de mis amigos más influentes, de mayor influencia, tantas voces, las voces de líderes religiosos, políticos, sociales. Oh, y habrá tiempo para ti en otro momento. Y él estaba golpeando. Hey, Ricardo, quiero cenar contigo, ábreme, déjame seguir a la sala, al salón de tu casa para sentarme contigo. Hubo veces que la oí, ¿no? Pero no abrí la puerta. Yo estudiaba en la Universidad de los Andes, en mi país, en Colombia, y yo en ese entonces era un estudiante personal de filosofía, de ideologías, y mis amigos me llamaban a veces para que me burlara de los cristianos que venían a compartir de Cristo allí. Pero dentro de mí había una voz que yo sentía así: ¡hey! ¡Ábreme! Yo ya empezaba a oír. Yo ya empezaba a luchar con ese Dios que me amaba increíblemente y quería entrar y cambiarme y transformarme. Pero me resistiría a abrirle. Hasta que un día le abrí. Y él cambió mi vida. Él transformó mi vida, me dio una perspectiva nueva, un propósito, un derrotero, una razón por qué vivir, unos valores, una estructura de vida, un sentido, una dirección. No que todo se solucionó. Por supuesto que hoy enfrento desafíos, dolores, las circunstancias de vivir en un mundo caído, en un mundo de pecado. Pero tengo esa convicción profunda de que Dios mora en mi corazón. Y debemos ir ya acercándonos al final. Esto tiene unas implicaciones muy sencillas. Quiero referirme solamente a dos muy rápidamente. Y es el llamado a que realmente tomemos conciencia de lo que significa que Cristo murió por ti y por mí. Y me invita a vivir en mi vida. Me invita a que Él entre y se siente en el trono de mi vida. Que yo me quite de ahí. Que, déjame decirte, alguien está sentado en el trono de tu vida. Siempre. En muchos casos somos nosotros mismos. Y todo lo que Dios quiere es entrar y sentarse ahí, no para que tú le rendes pleitesía, sino para guiarte por el sendero de su sabiduría, de su poder, de su propósito. Por eso, la primera invitación es muy sencilla esta mañana. Y es que es imposible. Es para lo que estamos reunidos acá. No es un evento social solamente, no es bonito, no es cantar. Todo eso lo hacemos. Pero el anhelo nuestro es que cada vida aquí, cada persona que llega hasta nuestra comunidad o a otras comunidades cristianas en el mundo, abran su corazón a Jesús y saboreen lo que significa que Él esté sentado en la sala de nuestra casa y sea quien maneja las coordenadas de nuestras vidas y nos lleva de su mano con sabiduría. Es muy posible que algunos de los que estemos acá nos hayamos pasado toda la vida hablando de Dios. Hay personas religiosas que nos pasamos hablando de Dios o teniendo actividades religiosas o pidiéndole a Dios con sinceridad, con mucha sinceridad su ayuda, o invocando su nombre en momentos de dificultad, que no es tan difícil, ay Dios mío, ayúdame, ¿no? Nos volvemos muy creyentes en los momentos de dificultad, y qué lindo, porque es una motivación, es un anhelo que brota de un corazón, de ese vacío que solo Dios puede llenar, ¿no es cierto? O tratando de seguir sus preceptos, o a sus aparentes voceros, o intermediarios espirituales o humanos. Pero realmente la pregunta, la pregunta central, la pregunta del millón de dólares, como alguien diría, es, ¿conoces a tu Salvador? ¿Tienes una relación personal con Jesús? ¿Le has abierto tu condición, tu corazón a Jesús y le has dicho, ven a mi corazón porque entiendo la rebeldía de mi pecado y he entendido también que viniste a morir por mí para darme una vida nueva? Quiero orar en un momento por aquellas personas. Pero permítame hacer una referencia, estoy leyendo un libro fascinante, estoy empezando a leerlo, que tiene por título, cuando habla del Dios de amor, el título es Quiero que seas, quiero que seas. Y me encantó lo que el autor dice allí, porque él sostiene que la pregunta más importante que un individuo se puede hacer no es necesariamente la pregunta si Dios existe, que es una pregunta muy contemporánea, Dios existe, no existe, si existe, no existe, yo no creo, no existe, dice no. La pregunta más importante es si tú quieres que exista. Yo quiero que seas. ¿Y cómo me impactó esto tremendamente? Porque en lo hondo de mi ser hay un vacío, hay una necesidad que sé que solo Él puede llenar, que sé que Él solo puede suplir. ¿Cómo anhelamos en alguna manera, Señor, que tú existas, que tú llenes ese vacío? Que tú compenses esa soledad que ningún ser humano puede superar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos casado con la expectativa de que nuestro cónyuge sea la respuesta a ese vacío? ¿Verdad? Me incluyo, no se preocupen, tengo el mejor matrimonio del mundo por la gracia de Dios. Pero no es Gloria Estela la persona que llena el vacío más hondo de mi corazón. No es ella. Ella sabe bien que yo le puedo fallar y yo sé bien que ella me puede fallar en nuestra limitación humana. Pero hay uno que vino a morar a mi corazón, que no me falla. Tal vez no lo entiendo siempre, porque es Dios y yo soy criatura. Pero que llene ese deseo, ese anhelo, que tú seas, Señor, porque tengo un vacío acá. Que ni mis filosofías, ni mis ideologías son suficientes de responderlo, sino que tiene que ser llenado por la presencia de mi Creador y de mi Señor. Tú conoces a tu Salvador, a tu Señor. Dame la oportunidad esta mañana de orar en este momento por ti. Te invito a que cierres tus ojos, como una experiencia que podamos tener una cierta privacidad en un lugar público. Y en el comienzo y primero de diciembre de esta Navidad, empecemos por la puerta. Empecemos metiendo a Dios en el corazón, empecemos diciendo: necesito un Salvador, te necesito, lléname, llena ese vacío. Te entiendo, entiendo hoy que moriste por mí, te necesito, te necesito. Permíteme orar contigo y por ti. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, tal vez has venido muchas veces a esta iglesia o a otra, pero hoy te das cuenta: wow, realmente Jesús es mi Señor, está aquí, mora su Espíritu, su presencia en mí, es mi compañero de cada día, cada momento. Ora conmigo y dile: Señor, gracias por tu amor. Wow, qué amor increíble, Padre, de dar a tu propio Hijo, a lo más amado de ti. Ninguno de nosotros entregaríamos a nuestro Hijo, ni a nuestro mejor amigo por nuestro mejor amigo. Pero tú entregaste lo mejor de ti, tu Hijo unigénito. Lo viste desde el cielo como era flagelado y escupido y torturado hasta la muerte. Y te controlaste, si puedo utilizar ese término, en tu grandeza y en tu poder divino, permitiendo que la obra de la salvación se llevara a cabo. Gracias por amarnos de esa manera. Y gracias por venir a morar en la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Dile: Señor, ven a mi vida, sé mi Salvador. En esta Navidad no te quiero en un pesebre. No te quiero en tarjetas navideñas, por hermosas que sean. No te quiero en villancicos, por bellos que ellos sean, o carols. Te quiero aquí, conmigo, en lo hondo, supliendo esa soledad que solamente tú puedes suplir, dándome esa compañía extraordinaria, siendo ese huésped maravilloso que solamente tú puedes ser. Padre, yo oro por cada persona que en esta mañana, ahora sí, algunos llevando muchos años de venir a la iglesia, otros quizás por primera vez, bendice sus corazones. Tú dices en tu palabra que tú no echas fuera al que viene sinceramente a ti, el que viene a ti tú no le echas fuera, recíbele como tu hijo. Dale una percepción profunda y que esta noche, Señor, que al volver a casa, que al empezar este mes de diciembre, este tiempo navideño, en lo hondo del corazón sepamos que tú vives ahí y que tú eres nuestro Señor, el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Rápidamente, una implicación más, las otras las vamos a dejar para el próximo domingo, porque vamos a entrar en el pasaje de María, cuando ella le dice: se alegra mi corazón, ¿no?, y mi ser se deleita en Dios mi Salvador. Eso es el próximo domingo, el increíble himno que ella canta. Pero simplemente una segunda implicación, y la escribí aquí en mis notas, y quiero hablar por mí mismo en primer lugar, es que tengo la sensación que hay momentos en que pierdo de perspectiva, que se me olvida, que no entiendo muy claramente lo que significa tener a Jesús en mi corazón. Tal vez algún día hice esa oración que acabamos de hacer y la hice sinceramente, ¿verdad?, como lo hemos hecho todos nosotros. Pero hay momentos que en el caminar de la vida, en esa rutina, en ese peso, en ese engranaje, en esa vida acelerada que vivimos, perdemos de vista ese aspecto. Y empezamos entonces a movernos por nuestros propios esfuerzos. Como que se nos olvida que somos cristianos. ¿No? Como que se nos olvida. No tengo tiempo hoy, pero ya les he contado la historia de la vez que a mí se me olvidó que era cristiano y era pastor. ¿No? Porque hay veces tratamos de solucionar todas las cosas y guiarnos por nuestras propias fuerzas. Y perdemos de perspectiva que ese Dios precioso nos acompaña y nos lleva de la mano. Una película que les recomiendo: Harriet. La vi en estos días. La historia de Harriet Tubman. No tenemos tiempo, pero es la historia de una mujer maravillosa que en las coyunturas más significativas de su vida siempre se detenía para preguntarle a Dios: ¿por dónde, Señor? ¿Cómo me guías? ¿Qué tengo que hacer? Dame la sabiduría. Véala, es una película extraordinaria, vale la pena, se lo recomiendo de corazón. Yo pierdo muchas veces esa perspectiva y me he dado cuenta que es algo que nos pasa a muchos cristianos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Que hay momentos que se nos olvida, que perdemos de vista la belleza que es tenerle ahí. El no tener que correr a un templo y simplemente cerrar los ojos y decir: Señor, te necesito en este momento. Necesito que me guíes. Tú estás aquí, moras en mí, sabes lo que es bueno para mí. Dame la sabiduría en momentos de tentación, en momentos de interrogantes, en momentos de decisiones trascendentales, en momentos de peligro, en todo momento. Señor, tú estás acá, tú has venido a morar, esta es tu casa. Tú te ofreciste entrar acá y guiarme. No permitas que me olvide de eso, sino que tú puedas estar presente en todo momento de mi vida. ¿Qué les parece? ¿No es cierto que les pasa eso? Les animo, me animo con ustedes como su pastor, que en esta Navidad realmente Jesús no sea solamente una referencia religiosa el día domingo, o de un ratico en la mañana, o de alguna canción cristiana hermosa que ponemos en el auto, sino que le pidamos como comunidad, queremos que tú seas una presencia viva y constante en cada área de nuestras vidas. Tú sabes de finanzas mejor que nadie. Tú sabes de romance mejor que nadie. Tú sabes de familia mejor que nadie. Tú sabes de relaciones mejor que nadie. ¡Te necesito! Dame tu sabiduría, tu presencia, dirígeme en cada instancia. Porque el hecho más maravilloso que celebramos en la Navidad es que Cristo vino en esta tierra y vino a morar en cada corazón que le recibe anhelante. Ven, mora en mí, vive en mí. Eso significa ser cristianos. Eso significa ser cristianos.